Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de julio de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling como todos los domingos. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar otro directo acá en Arras de Lona, con muchos temas para conversar y, bueno, esperando, como siempre, la participación de la gente en el chat y por Skype también.
Eso, porque estamos en directo, como digo, y estamos en Skype. Pueden llamarnos si desean para comentar alguna cosa que quieran compartir con nosotros. Estamos en el usuario Arras de Lona todo junto, o si no, en la página web, en arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí directamente y hablar con nosotros para entrar aquí a la llamada y participar de la conversación. Tenemos que empezar con la persona a la que tenemos en la portada el día de hoy, que es Brock Lesnar, que por cierto vuelve a UFC la próxima semana en UFC 200 para enfrentarse a Mark Hunt. Va a ser este salto de WWE, salto que es momentáneo, solo para este evento. Y al respecto ha habido algunas declaraciones que se han hecho, hablando un poco de la pelea. Brock Lesnar estuvo promocionando esto en conferencia de prensa, en llamadas. Primero hay que comentar lo que dijo Stephanie McMahon al respecto, que ella le entrevistaron y le preguntaron sobre este tema. Y ella dijo que no estaban en WWE del todo de acuerdo con el hecho de que Lesnar participara, porque es arriesgar varias cosas, pero decían que le habían concedido esta oportunidad porque era una ocasión especial por ser UFC 200 y tanto otro que hay de por medio. Y dicen que también UFC no es competencia, eso es importante, que según WWE no compiten con UFC. Y también que esto lo ven, ya que lo han concedido, ven en esta participación de Lesnar una oportunidad de tal vez atraer a algún fan que no es fan del wrestling o de WWE, que vea a Lesnar y se interese por él y tal vez llegue a ver WWE por el hecho de ver a Lesnar y querer seguir viéndolo. Por ahí estaba hablando Stephanie, diciendo que lo principal era que no estaba del todo de acuerdo y tanto otro. Y Lesnar al respecto ha respondido que no le importa nada de lo que diga Stephanie McMahon y que esto lo hace simplemente porque quiere probarse a sí mismo de nuevo, quiere estar ahí. Así que ahí tenemos el intercambio de declaraciones de Stephanie y Lesnar diciendo que no importa mucho lo que dice ella.
Un grande Lesnar que sabe, obviamente, la posición que tiene en la empresa, en WWE, y se puede dar el lujo de responder así. Bueno, se puede dar el lujo primero de ir a UFC, estando en contrato con WWE, que incluso la propia Stephanie salga a decir que no está de acuerdo, pero que bueno, que él lo hace igual, y todavía salir a decir atrás de todo eso que a él no le importa, que lo hace porque quiere. Claramente Lesnar sabe que es una ficha importante para WWE y que bueno, que lo dejan hacer estas cosas, obviamente por ser Lesnar y por todo lo que significa para la empresa justamente. Pero es interesante el tema de los posibles fans que pueda ganar o no. Yo estaba pensando justamente en eso cuando me planteaste el tema y yo creo que no sé si es el mismo tipo de público que sigue las MMA que el que sigue el wrestling.
En general no lo es, ¿no? Porque siempre existe esta idea de que uno habla con los fans que son solo de MMA y les pone el tema del wrestling por delante, y lo que viene de ellos es esta idea de que eso es falso, ¿no? No pasa nada, el UFC es mucho mejor porque es un deporte y esto es espectáculo, es juego de niños y algo así. Por eso no sé si sea realmente algo posible que solo por ver a Lesnar se interesen por ver esto de wrestling, que es falso, entre comillas, es no digno de ellos, porque ellos ven es un deporte de verdad.
Es que incluso lo veo al revés. Creo que es probable que los fans del wrestling quieran pasarse, o no abandonarlo, pero por lo menos, si te gusta el deporte de contacto, si te gusta la parte física y el combate de las luchas, que pases a ver MMA porque son peleas de verdad, digamos, son competitivas, etcétera, porque te guste también ese aspecto, pero no creo que sea a la inversa. O sea, que si te gusta un deporte de contacto, físico, con todo lo que eso implica, que te pases o sea, al mundo del wrestling, con todo lo que significa, con las historias y que es guionado, y etcétera, me parece que no se da el camino hacia ambas direcciones. Pero bueno, capaz que pueden ganar, no sé, televidentes que intenten por lo menos, o que se les dé curiosidad el mundo de la WWE, pero no creo que logren fans nuevos a través de esto.
Sí, ahora con esta seguidilla de peleas de primero de Lesnar y luego de CM Punk, habrá mucha gente que no ve MMA, que ve wrestling y se interesa por ver esas peleas y a lo mejor ve un poco más de esos eventos y se queda viendo MMA, viendo UFC.
Claro, yo es que totalmente creo que es más para ese lado. Que te puede dar más intriga al fan del wrestling mirar MMA, decir, bueno, a ver, este tipo que en WWE derrotó al Undertaker, derrotó a John Cena, derrotó a todo el mundo, es la bestia. Bueno, a ver si de verdad, sin todo ese espectáculo, puede pelear contra alguien y destruirlo también. Y bueno, obviamente el debut de CM Punk también es muy, muy interesante para todos los fans del wrestling.
Tenemos en la línea a Roberto. Roberto, hola.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, les quería hablar sobre... Bueno, no sé si van a hacer un tipo de análisis de última lucha como hacen con los pay-per-views normalmente. O sea, ¿lo van a hacer hoy día? ¿Lo van a hacer el mismo día de Weekend?
Estaba pensando en eso, pero creo que... O sea, lo hicimos el año pasado porque era un show que... Después de toda la temporada de Lucha Underground, hicieron un especial de 2 horas de última lucha. No sé si este año lo harán. Me parece que va a ser simplemente 3 semanas con 1 hora cada semana de última lucha. Y si es así, creo que no sería del todo adecuado dedicarle un programa entero porque tendríamos que hablar de los 3 shows, estar 3 semanas sin hablar y juntarlo todo para el último, o sea, para cuando terminen estas 3. Ahí hablarlo, pero creo que no conviene. Creo que conviene seguir, si es que 1 hora todas las semanas, hablarlo cada semana en Weekend.
Vaya, ¿Y ustedes qué creen que sean los main events de los 3 shows? Yo creo que podría ser el primero, el de 1000 muertes con King Cuerno, en la segunda noche el Prince Puma con Misterio y el tercero ya Pentagón contra Matanza.
Sí, pensando en los combates principales, creo que sí. Yo se apuesto porque el de la primera noche sea 1000 muertes contra King Cuerno, además que es un deathmatch, que seguramente harán cosas fuera de lo común, combate hardcore y eso. Sí lo veo cerrando una noche. También están esos dos, que si uno quiere hacer un gran evento tendría que estar en la misma noche, pero como están separando, también lo veo así, que haya una semana Pin Puma contra Rey Mysterio y en otra el combate por el título. Fede, ¿tú tienes alguna otra idea o te parece que así quedaría igual?
No, creo que lo veo exactamente igual porque, por un lado, el de 1000 muertes Cuerno tiene el que tiene un poco más de historia y, bueno, son, aparte, dos grandes luchadores de lucha underground, son de los importantes. Después, obviamente, Prince Puma, Rey Mysterio, es un combate salido medio que de la nada, pero muy llamativo y tiene que también cerrar una de las noches. Y, bueno, sin duda que el main event principal de todo es la lucha por el campeonato entre Matanza y Pentagón Jr., que tengo muchísimas ganas de verla, por cierto. Y después, aparte, trato de recordar a ver los otros combates que hay.
Hay el título de tríos. Yo estaba pensando, si quieren hacer un gran show, el último de la última semana, y hacer como el season finale, ¿no? El gran show para cerrar, ahí tendrían que poner, además del combate por el título, algún otro grande, como podría ser el título de tríos, o incluso el título de tríos es main event de la segunda noche y el combate de Rey Mysterio y Prince Puma está junto al otro. Pero sí, me imagino que ese último show tendrá la cartelera más cargada.
Sí, el último tiene que ser un poco más especial. También está el Gift of the Gods, pero eso es bien como para opener, me lo imagino.
For a Unique Opportunity.
También.
Taya contra Ibeliz.
Ese no es demasiado atractivo. Sí, no, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que ese puede ser los cierres de cada noche, o si no, como decías vos, el de tríos puede cerrar también alguna. Pensaba que aparte Fénix, si gana, se convierte en campeón triple corona, dijeron
el otro
día, porque tuvo el Kistos de Gods, tuvo el título, y sería el que le falta, así que capaz que podría ser un gran momento, aparte de que vaya a ser una lucha interesante, sin dudas, porque los luchadores que participan son todos muy vistosos, sobre todo, y llamativos también.
Sí, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, sí. El año pasado, en Última Lucha, hubo un final, o sea, muy choqueante, que dejó ganas de ver más, nos dejó muy impacientes para la segunda temporada. Y ustedes, ¿cuál sería su final que ustedes ven que digan para seguir manteniendo la expectativa de cara a la tercera temporada, quizá a final de año o a comienzos del próximo?
¿Cómo debería terminar esta temporada? Tendrá que ver con el último combate que veamos, me imagino. ¿Quién sale como campeón? Me imagino que Pentagón podría salir como campeón de ese combate. Y con eso se podría armar una historia de qué sucede con Vampiro ahora, ¿no? Que estaba, como por momentos veíamos que Vampiro estaba en el templo entrenando con Pentagón y eso, pero por otros momentos estaba ahí en comentarios sin decir mucho, disimulando. Y eso podría cambiar de cara a la tercera temporada. Me imagino que tendremos esa serie de pequeñas escenas al final para ver a dónde va cada personaje, ¿no? Me imagino al equipo de Johnny Mundo, Jack Evans, PJ Black haciendo algo. Y sí, creo que igual, a pesar de lo que pueda suceder en estos shows, esas escenas finales van a asegurarse de crear algo de hype y construir lo que vamos a ver en la tercera temporada, porque hay que recordar que a diferencia de lo que sucedió el año pasado, que terminó la primera temporada y quedamos como en expectativa de si iba a haber una segunda, en este caso la tercera se grabó poco después de la segunda temporada, así que ya deben tener planes establecidos sobre a dónde van a llegar, y por eso me imagino que esas escenas finales apuntarán a cosas específicas que serán lo que inicien en la tercera temporada.
Claro. Yo, además de lo que dijiste, espero algo con la historia del alcalde y toda esa cuestión que tiene Darío Cueto, porque creo que una de las cosas grandes del final pasado era el poder del templo en manos de quien quedaba y todo ese cierre. Yo me acuerdo de la escena final con Darío Cueto saliendo, que era una gran escena. Y no sé, quiero ver por dónde va esa historia. No necesariamente de los tres policías, que, bueno, de los dos policías, que no es tan fuerte, pero sí esa. Cuando Darío Cueto tuvo una reunión con este tipo, que ahora no me acuerdo quién es, pero.
Ajá.
Esa parte, esa historia de ese. ¿Se acuerdan también que hubo? Hay una escena en un auto con un tipo que está llegando al templo, que es más poderoso también.
Claro, sí, 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 que se supone que es más poderoso que Matanza y eso.
Que Matanza, yo. A mí me gustaría ver algo por ese lado que me llame la atención también.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, sí. Ya esta es como pregunta un poquito ya más personal. Si Fede tiene a Kevin Owens como su ídolo, ¿cuál es tu Kevin Owens? O sea, ¿cuál es tu luchador que es, o sea, así lo pones como Kevin Owens, que no lo puedes ver perder ningún combate?
Yo, si hablamos de todos los tiempos, diría Eddie Guerrero. Si hablamos de actuales, no sé si tengo a alguien así. No siento tanta pasión por un luchador como Fede con Kevin Owens. Es difícil de igualar. Tendría que ponerme a pensar un poco más, ¿no? Pero sí, esa pasión de Fede con Owens es un nivel más elevado.
¿Qué tal Noble José?
Noble José puede ser. Pasando un tiempo, tal vez Noble José. Bueno, Roberto, un saludo a ti. Nos vemos luego. Sí. Ah, dale, una cosa más.
Sí. No, eso era todo.
Ok, nos vemos.
Bueno,
ahí está. Bien, continuando con esto de Lesnar, hay una encuesta ahora mismo porque estamos en la víspera del combate que tendrá Lesnar el próximo sábado con Mark Hunt. Hay una encuesta ahora mismo en el Twitter de Arras de Lona, @ardlpodcast en Twitter, para saber que la gente quién cree que va a ganar esa pelea, ¿no? Tenemos a Lesnar con 26%, la gente cree que va a ganar, Mark Hunt 22%. Y la otra opción que va ganando por ahora es que va a haber descalificación y habrá revancha en SummerSlam.
Van a estirar la historia, van a hacer un buqueo 50-50 y se cierra todo en SummerSlam. Tiene sentido.
Vamos a ver cómo va esa pelea. Yo he hablado antes de los aspectos técnicos de lo que puede suceder ese día. Y solo repito un poco para que la gente que no sabe mucho de MMA y se acerca por ver a Lesnar tenga una idea de lo que puede pasar y entienda lo que va a pasar en la pelea. Es que Mark Hunt es un tipo que pelea muy bien de pie, o sea, tiene una pegada muy dura y de un solo golpe puede noquear a cualquiera. Así que eso hace que sea una amenaza, a pesar de no ser un tipo del todo muy técnico y demás. Simplemente con soltar un golpe, un buen golpe, puede tumbar a cualquiera, así que es una amenaza para todo el que se ponga frente a él. Así que Lesnar lo que debería hacer para ganar sería no buscar la pelea frente a frente, o sea, de golpes de pie, sino a él le conviene derribar, porque tiene background en wrestling amateur, y podría dominar en el piso, y en el piso golpear, y así llevarse el knockout técnico. Más o menos así me parece que va a ir. Lesnar le conviene derribar, y a Mark Hahn le conviene pelear de pie. Así que, ahí está. Para quien no sepa, para que tenga eso en cuenta.
Bien, está bueno. Yo justamente no sé demasiado, no sé casi nada de MMA, así que voy a estar mirando obviamente esto porque me llama mucho la atención, pero desconozco bastante los aspectos técnicos.
Tenemos a Alex en la línea. Alex, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Nada, hablando de Roman Reigns, que he visto aquí en Solo Wrestling una cosa. Ajá. Que dice que Vince va a darle un push a Roman después de la suspensión, o sea, que lo va a meter en la pelea del título. ¿Qué opinan de eso?
Justamente teníamos ese tema como el siguiente aquí para comentar. Y hemos hablado con Fede en los últimos días, varios programas respecto a la suspensión de Roman Reigns, y un tema importante de los que comentábamos era cómo tratar a Roman al regresar. Porque uno se pone a pensar en cómo sería esto. Y está, escucho mi eco. Está claro que la gente va a seguir rechazando a Roman, porque nada que suceda en estas semanas va a hacer que eso cambie. Y por eso, traerlo de vuelta como si nada hubiera pasado, que siga siendo babyface, y querer pushearlo igual, mantenerlo ahí arriba, hará que la gente siente un poco más de rechazo, porque es como ver, ok, al tipo lo han suspendido, pero eso no significa nada, porque vuelve y está en la misma posición. La empresa sigue apoyándolo por encima de otras personas que están en el roster. Habría toda esta... Se incrementaría la idea que ya existe de que Roman Reigns está siendo favorecido por la empresa cuando es un tipo que tal vez no se lo merece tanto. Puede ser la opinión. Y por eso pienso que no es del todo conveniente. Sería más conveniente, si pensamos en un turn heel tal vez, cambiar un poco el personaje, trabajar con esto de la suspensión, pero por otro lado, no ignorándolo nada más. Pero sí, lo veo muy complicado que vaya a funcionar esto de poner over a Roman como babyface al volver de la suspensión. Fede, ¿qué opinas tú?
Sí, estoy principalmente de acuerdo. Lo que también leí es que la idea era traerlo con un estilo más agresivo, similar a cuando luchó por el campeonato con Sheamus. Porque, si recuerdo, hubo un momento en el que no odiábamos a Roman Reigns, en realidad. O al menos los que tratamos de ser... no objetivos es la palabra, pero los que no somos ni muy fans ni muy haters, digamos, que era interesante cuando él se mostró más agresivo. Creo que es el segundo reinado que estuvo bien, o sea, que empezó bien. Yo, se me mezclan porque fueron muy, muy juntos y mi memoria es muy mal, pero que la idea es traer un poco eso. No sé si necesariamente con el Toon, que sería, como dijiste vos y como hemos dicho ya un par de veces, lo mejor. Pero lo importante es, sí, que no vuelva como el tipo bueno, por lo menos. Porque sí, la gente no se lo va a perdonar. Si ya está en un mal momento con la reacción del público, creo que sería peor que tratar de que siga en lo más alto y como el héroe. Porque si bien esto, lo que pasó, no le hace una mala persona a él, digamos. Me parece que nada, que va a generar esa sensación que decía Alessandro, ¿no? De que no se lo merece, de que en vez de castigarlo le siguen dando las cosas, etcétera, etcétera, que le dan todo en bandeja. Entonces me parece que lo mejor incluso sería que no venga, si bien va a tener este combate en Battleground, no meterlo ya de lleno y ya ponerlo en todo y ya que le gana a todo el mundo. Dar como un tiempo ahí de que se le reacomode, me parece. Y no hacer como que todo vuelva a la normalidad tan rápido, que creo que ese sería como el golpe.
No tendría sentido.
Exacto.
Yo, para hablar sobre esto, quiero remitirme a mi rajada, mi promo, ¿no? Legendaria en aquel Royal Rumble 2015, cuando hablé de cómo buquearon a Roman y finalmente hicieron que ganara cuando sabían que iban a buchar.
Horrible.
Sí, y la cuestión es que yo pienso, así como dije en aquella vez, que era algo que podías ver a leguas, que si traías a Roman Reigns y lo ponías ahí y hacías que ganara cuando Daniel Bryan era el tipo que estaba más over y la gente claramente no estaba convencida con Roman Reigns y era en Filadelfia además, yo decía, ¿cómo no pudiste haber visto eso? Era claramente lo que iba a pasar y que ahora Vince venga y se sorprenda porque la gente abuchea a Roman Reigns es algo que yo no puedo entender y que es una señal de que no tienen contacto realmente con lo que está pasando, no entienden a sus fans. Y si hacen ahora algo similar, trayendo a Roman, poniéndolo como babyface luego de la suspensión y queriendo que funcione así como no ha funcionado en 2 años, yo estaría convencido otra vez de que no entienden cómo funciona esa audiencia.
Pues no.
Bueno, Alex, ¿algo más sobre este tema o alguna otra
cosa? Sí, una cosa. Sí, acabo de ver Dominion hace ya y...
Uy, te perdí. ¿Estás por ahí? Porque ya no te escucho. Voy a ver si se cayó o no. Fede, ¿tú me escuchas?
Sí, sí, yo te escucho. Yo te sí.
Alex se cayó por algún motivo.
Eso, Alex, sí.
Bueno, Alex, si vuelves, háblanos porque no te escuchamos. Pero, a ver, esto de... Este tema interesante de Vince con Roman, ¿no? Y tanto tiempo intentándolo, me imagino que ya es como un reto personal incluso, ¿no? He intentado esto durante sí. tanto tiempo y ya no funciona, pero aún creo que va a funcionar y... Ah, es frustrante ver cómo esto continúa luego de tantas señales y tantos... ¿Qué sé yo? Vemos que los house shows han bajado porque no solo culpa de Roman Reigns, por cierto, sino que es también la industria, el WWE en conjunto no funciona del todo bien ahora, no tiene tanta pegada con los fans. Pero ves que no van las cosas del todo bien, los ratings bajan, no hay como algo que te diga que Roman es el tipo al que deberías apoyar de manera incondicional. Pero continuar con esto me parece, pasa a ser terquedad más que, qué sé yo, deseo de... O mantenerte firme a tus principios, pasa a ser algo que es ya querer... No ver la realidad, taparte los ojos con una venda. Es muy raro esto que vemos en WWE.
Sí, es que uno, sin conocer a Vince personalmente, tiene como esa idea de su personalidad y claramente puede asumir eso, ¿no? De que ya es una cosa de él, que dice, yo soy el que salga acá, yo soy el mandamás y si quiero que esto sea así, esto va a ser así y no le importa nada. Y creo que eso es como que lo que pasa, porque, no sé, yo creo que si hacemos una encuesta aunque sea acá en Arras de Lona, todos quisiéramos ver un Roman Reigns Hill, y creo que incluso nos gustaría, o sea, ese perfil agresivo y destructor, y siendo Hill, creo que muchos pasarían a ser fans de Roman Reigns, muchos de los detractores, porque lo que no gusta por lo general es su personaje y su buqueo, entonces, eso sería... genial, no sé, verlo volverse loco y pegarle a todo el mundo sería una gran escena, por ejemplo. Me acuerdo uno de los problemas que tuvo, ahora no me acuerdo con quién, si fue con Triple H, y en el momento aparecen los Usos a detenerlo. Imagínate ahí un Roman Reigns Hill que le pega también a los Usos. No es que yo, no, y esto no es solamente un deseo personal, pero sería genial ese estilo.
Hola Alex, ¿qué tal?
¿Se me oye? ¿Se me oye?
Ahora sí.
Se me fue el wifi de casa y...
Cuéntanos entonces de Dominion.
Así que si creéis que ha sido muy precipitado quitarle el título a Naito.
Sí, lo comentamos en el programa de Puro Talk. Era como...
Ya, pero no lo
habíamos, escuché, pero... Sí, te digo, habíamos empezado con este nuevo reinado de Naito. Y se veía en New Japan como que las cosas iban apostando por otras opciones, ¿no? Ahora que ya no estaban AJ Styles ni Nakamura, y necesitan nuevos tipos que estén allá arriba. Naito venía con fuerza y se le dio el título y parecía que la cosa cambiaba y había un reinado en el futuro que podía ser muy interesante con él. Pero de pronto, ¿no? Decidieron volver a Okada de cara al G1. Y debe haber un plan a largo plazo. No me imagino que esto haya sido... para tener a Naito como campeón un par de meses y luego quitarlo de la escena. Me imagino que Naito seguirá teniendo importancia, y es más, me parece uno de los favoritos para ganar el G1 y estar en el main event de Wrestle Kingdom. Así que, si bien el reinado terminó prematuramente y podría haber aportado más, Tal vez con lo que veamos en los próximos meses podamos entender un poco mejor la decisión de quitarle el título tan pronto y entendamos que Naito pues fue campeón para verlo en una posición que sea importante, que la gente lo vea ahí, y luego tengamos el main event de Wrestle Kingdom con Naito, y un Naito que tiene credibilidad, que fue ex campeón y que ahora puede estar en el main event sin ningún problema.
Sí, exacto. Yo creo que New Japan suele pensar a largo plazo, digamos. Y este es un, creo que es uno de esos casos, ¿no? Que no le sacaron el título a Naito solo por, no sé, para que tenga este reinado y pasar otra cosa, otra rivalidad. Creo que obviamente va a estar de vuelta en la órbita y va a volver a ser campeón pronto. Y que incluso va a ser más importante de lo que fue en ese momento. Por ejemplo, como decís vos, con una victoria en el G1, coronándose en Wrestle Kingdom. O sea, creo que es para mejor. Es uno de esos cambios que si bien en el momento a mí me sorprendió cuando vi el resultado, si lo vemos a largo plazo va a estar bueno y va a tener resultados positivos para él.
Bueno, Alex, ¿algo más que quieras dejarnos por hoy?
¿Quién es vuestro favorito para ganar el torneo de los cruceros de WWE? Solamente la última pregunta ya.
Ok. No he visto nada de spoilers. Creo que Fede ha visto spoilers, así que no sé si... Ok, Kota Ibushi sí es uno de los fuertes. Fede, sí. Tú, ahora que has cubierto esta primera parte de los... Es solo la primera ronda lo que has cubierto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces sí, aún puedes dar una opinión que no esté tan sesgada por los spoilers ya. Yo, si tengo que apostar por alguien, tal vez podría pensar... Kota Ibushi es tal vez la opción, pero yo lo diría siempre y cuando Ibushi vaya a quedarse en WWE. Pero por el momento parece que no es el caso, porque no quiere firmar un contrato fijo, está solo para este torneo. Y si le van a dar un torneo a alguien, tendría que ser para alguien que luego pueden aprovechar en televisión de alguna manera. Y por eso no veo Ibushi. Vería tal vez a Gargano, no creo. Tal vez a Zack Sabre Jr. con la condición de que luego lo contraten.
Sí, yo lamentablemente también me imagino a Zack Sabre Jr.
Y... ¿Lamentablemente?
Sí, porque no me gusta, me parece que está bastante sobrevalorado.
La palabrita.
No lo vi, pero... obviamente da buenos combates, pero... No es por lo general el estilo que me gusta, no me gusta cómo lo buquean en la mayoría de las indies, pero sí, creo que es de los que tienen más chances de ganar. También, como dijo Alessandro, Kota Ibushi me parece que es otro. Y sí, creo que se queda por ahí, o no creo que nos sorprendan demasiado con algún ganador muy extraño, no sé, un Jack Gallagher, por ejemplo, no creo que vayan a hacer eso, así que para mí está entre los nombres más reconocidos, que son Zack y Kota.
Bueno, Alex.
Nada más.
Un saludo. Chao. Ahí la gente va entrando a la casa, ¿no? Es un caos. El Cruiserweight Classic. Estamos en esta semana que toca 6. Claro, esta semana que viene, el día 6, si no me equivoco, hay como una previa hecha por Mauro Ranallo, Daniel Bryan y Corey Graves, luego de NXT, que ya será una introducción a lo que veremos en el Cruiserweight Classic. Y yo ya tengo mucho hype. Lo hemos comentado antes, Fede. El torneo llama mucho la atención y con tener esta previa ya tan pronto, siento que estamos cerca de ver algo muy especial en WWE Network.
Sí, viste que parecía tan lejano cuando lo anunciaron y cuando se grabaron esta primera tanda, pero ya pensar en que faltan solo un par de días para la previa, vamos a estar a muy poco de que comience esto, que como decíamos hace unos días, es de las cosas más interesantes del año, al menos a priori.
Tenemos a Unai en la línea. Unai, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Bueno, ahora que estabas hablando un poco del Cruiserweight Classic, yo creo que así yo veo de ganador a Gargano y explico por qué. Porque ahora mismo tiene, digamos, como un contrato a medias con WWE, o sea, tiene un contrato, pero va por libre, también actúa en indies. Y digamos, si tiene que apostar a alguien en la WWE, va a apostar por alguien que, digamos, está un poco atado a ellos. O yo por lo menos lo veo así.
Sí, también pensé en Gargano. Y sí lo veo como una opción viable. Pero el hecho de que no esté con contrato fijo hace que... Esto se resume, como digo, al tema de los contratos. Si Gargano gana, yo esperaría que WWE lo asegurara con un contrato fijo, en lugar de que sea un contrato como el original de Samoa Joe, que puede estar aquí, puede estar fuera igual. Y así aprovechan a Gargano, que viene con el ímpetu de ganar el Cruiserweight Classic, y lo ponen en una posición importante en NXT o, quién sabe, en el roster principal. Por eso creo que el ganador del Cruiserweight Classic, si bien no está estipulado en el tema del torneo, de que el ganador recibe un contrato o que el ganador recibe una oportunidad, una unique opportunity, como diría Darío, ¿no? Yo creo que el ganador igual va a ser alguien que van a querer aprovechar luego, así que tendría implícito un contrato o una oportunidad, ya sea en NXT o ya sea en otra cosa.
Sí, totalmente, creo que por eso apuesto, o creo que los ganadores va a ser alguno que tenga chance de quedarse, y por eso decía de estos nombres más conocidos, de que son los que WWE tiene más interés en que se queden en la empresa. Y sí, Gargano, que tiene ese contrato a medias, también puede ser una opción, y que finalmente quede en WWE permanentemente, o tenga un contrato fijo y no pueda estar en las indies, que hace poco estuvo, por ejemplo, en Progress.
Uh-huh. Y también quisiera hablar, hombre, la cosa más importante, yo creo, para la semana que viene en el rally, y es el segmento final entre los Hardys, con ese tráiler que va a dar bastante hype, que va a haber hasta fuegos artificiales. O sea, yo me espero hasta una edición especial de Bochamania solo con ese evento de la semana que viene.
Es maravilloso el tráiler, porque ya sabíamos que íbamos a tener algo extraño por esto de que va a ser en la casa, ¿no? De los Hardys y tanta cosa. Pero con este tráiler estamos seguros ya de que Matt Hardy ha dicho, ¿saben qué? Se han burlado de ese segmento que tuvimos en Impact hace unas semanas. Vamos a hacerlo más extremo aún. Pongamos antorchas, ¿no? En la noche, en el ring afuera. Y el jardinero de nuevo aparece, ¿no? De la nada, porque tiene que estar ahí. Y hay disparos con fuegos artificiales y muchas cosas extrañas. Va a ser genial, va a ser espectacular. Y yo creo que lo voy a disfrutar mucho. Más allá de las críticas que pueda haber, de que, qué sé yo, alguna gente dice que es ridículo y todo, pero hay que divertirnos con esto que sucede entre los Hardys.
Sí, sí, yo vi el tráiler y quedé maravillado. Yo había visto la promo esta que dio tanto que hablar, ¿no? Con este personaje nuevo de Matt Hardy. Es genial, genial todo esto que están haciendo. Incluso sirve para hacer una comparación que siempre tengo en la cabeza, ¿no? De que TNA por lo menos se la juega, y eso es lo que yo destaco siempre de la empresa, comparándola por ejemplo con Ring of Honor, ¿no? Que me parece que son más o menos del calibre o del nivel, digamos, en popularidad y en poder, de que TNA es una empresa que hace estas cosas, les pueden salir bien, les pueden salir mal, pueden ser horribles, pero se la juega, tratan de hacer cosas a veces, y eso es lo que destaco, y a mí me dan ganas de ver TNA. Incluso vi todavía no lo terminé, pero estoy con el Slammiversary hace un par de días. Cuando tengo un poquito de tiempo voy mirando alguna lucha. Y nada, TNA es una empresa que me dan ganas de verla. Capaz que no de seguirla semanalmente por cuestiones de tiempo, pero es llamativo, y este es uno de esos ejemplos de que los tipos hacen algo que saben que va a ser criticado, que saben que la gente va a hablar de eso, y justamente es lo que logran, que la gente esté hablando de TNA y que muchos vayamos a mirarlo la semana que viene. Aunque sea para reírse, pero vamos a estar atentos. Y eso es a lo que a la empresa le sirve, porque está bien, capaz que el combate sale muy raro y muy horrible, pero si el día que ves ese show hay combates que estén interesantes, o ves personajes, no sé, que te llamen la atención, puedes engancharte con Impact a través de esto que empezó como un chiste.
Y la verdad, el segmento de ser tan horrible es que luego te acaba divirtiendo mucho. Y yo, o sea, es que, por ejemplo, he estado viendo que han hecho hasta, y las he visto, han hecho tres ediciones de Bochamania, solo Brother Nero especial Bochamania, y una edición especial del segmento, o sea que, y los he visto y me he vuelto a descojonar, y bueno, por lo menos buen trabajo de los Hardys en ese aspecto.
Sí, es genial. Bueno, Nahí, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
No, pues nada, mandar saludos a los Llenopiedra,
Ajá.
Que por lo que se ve, el Capu Rey del Club está desapareciendo, cosa que ya se veía venir. Las cosas como son, no iban a durar mucho. Ahí va.
El perro es fan del Capu Rider Club, ¿no? Está reclamando.
Exacto. Y eso. Y arriba los lleno piedra y lleno piedra Foplay.
Dale, Unai, un saludo. Chao, chao.
Saludo, igualmente.
Veamos qué más tenemos por aquí. Han levantado los cargos en contra de Jerry Lawler. Teníamos a Jerry Lawler suspendido por esto de la violencia doméstica, esta acusación y todo el problema que hubo. Pero finalmente llegó a nada, ¿no? Hubo un arreglo entre Jerry Lawler y su prometida. Y ahora tenemos a Jerry Lawler de vuelta en televisión, porque WWE ha dicho que su suspensión también queda anulada de manera inmediata. Así que seguramente tendremos ya no a David Otunga, sino de vuelta a Jerry Lawler, y estará en SmackDown de cara al draft.
Sí, no vi cómo fue el rol de Otunga, no sé qué tan bien estuvo.
Imagínate sí, a otro Byron Saxton.
¡Oh, mi Dios! Eso es muy malo.
En el sentido de no aportar nada, ¿no? De estar ahí diciendo un par de cosas más y se acabó.
Pero bueno, pensando en la persona, Jerry Lawler, obviamente que es bueno que se haya arreglado el asunto y que vuelva a su trabajo si está todo bien, si está todo en orden. Obviamente. O sea, bueno, yo creo que WWE es bastante clara con eso y bastante firme. De que estoy tratando de poner mute cada vez que ladra el perro y hablar a la vez es imposible. Y este es el perro del vecino, recuerdo.
Sí.
Qué horrible. Pero no, eso. Creo que WWE es bastante firme con esas cosas. Y si levantó las suspensiones, porque realmente está el asunto arreglado y zanjado. Así que bien por Jerry Lawler, que como sea, o sea, los errores de uno o los problemas que pueda tener, no hay que, no sé, crucificarlo para siempre. El tipo no iba a dejar de trabajar toda la vida por eso, así que bien, que contento del regreso del rey.
Sí, su aporte en SmackDown es bueno porque tiene una personalidad y es bueno ahora que es heel, además junto a Mauro lo hace muy bien. Por eso de cara al draft me gusta tenerlo ahí. Ahora podemos pensar ya un poco con más seguridad que vamos a tener dos equipos de comentaristas que ya podemos ir pensando cómo quedarían, ¿no? Tenemos en Raw, me imagino que seguirán, como en los pay-per-views igual, Michael Cole, JBL y Byron Saxton. Y ya que Byron no va a poder estar en ambos shows, espero que no, me imagino que no, tendremos que tener en el SmackDown a Mauro, a Jerry Lawler y tal vez a David Otunga. Yo querría a Corey Graves, obviamente, pero ahora que Otunga ya estuvo ahí, sí, a lo mejor dicen que Otunga se quede.
Sí, a mí Corey Graves me gusta mucho, pero parece que necesitan, entonces, por lo dicho, por lo que vos dijiste, otro Byron Saxton de ese nivel, que mientras lo usen para hacerle bromas y hacerle un poco de bullying, como hacen con Byron en Raw, sería gracioso. Pasa que el problema me parece que Otunga no es tan fácil de acosar como Byron, que Byron tiene esa cosa de fragilidad y esa cara que uno le ve y dice, ah, yo puedo decirle cualquier cosa a Byron Saxton, ¿qué me va a hacer? Me va a pegar Byron Saxton con esa cara de triste. Otunga no, creo que Otunga podría golpearte y ahí es un problema porque no tenemos esa ventaja que tenemos con Byron, no sé, de ver a Kevin Owens, por ejemplo, por nombrar un luchador cualquiera, metiéndose con él, que es genial.
Estaba pensando justo en eso, ¿no? No tuvimos a Kevin Owens metiéndose con Otunga, que habría estado bien. Y ahora con la división de marcas tal vez no lo tengamos, pero bueno, ahí está. Veremos cómo siguen con ese asunto de quiénes serán los comentaristas. Y eso, estamos a menos semanas cada vez del draft. Y hablando de este caso de Jerry Lawler, hay un caso particular, que es el de Moose, de Ring of Honor, que había muchos rumores de que WWE lo quería. Y había ya alguna conversación de por medio. El contrato de Moose, por cierto, ya ha terminado con Ring of Honor. Ahora está en una extensión nada más, viendo cómo queda la situación, barajando opciones. Tenía una oferta de WWE y era el lugar al que más claramente iba a ir. Se estaba hablando de que entrara a NXT en los próximos meses. Pero por este caso de Jerry Lawler ha habido un problema, porque Moose, al parecer, tiene una acusación de violencia doméstica que es de hace unos años. Y WWE ahora está con cero tolerancia en ese aspecto. Y como tiene tan cerca los casos de Adam Rose y el caso de Jerry, los casos de Adam Rose y Jerry Lawler, habrán dicho, bueno, no es el momento para contratar a alguien que tiene un caso similar y tal vez trae problemas. Y por eso Moose ha quedado ahora en espera. Le han dicho que esto no es definitivo, sino que podría más adelante aclararse la situación y podría llegar él. Pero al parecer ahora el contrato de Moose no está tan seguro con WWE como parecía hace unas semanas. También se dice que tiene una oferta de TNA, que sería una oferta muy lucrativa, que está TNA queriendo sacar todo el dinero posible para contratar a gente de fuera. Moose sería uno de los principales. También hay una opción de lucha underground, al parecer. Así que Moose tiene opciones y veremos si decide tomar alguna o esperar aún a WWE quedándose en Ring of Honor una temporada más.
Bueno, Moose es un tipo, es un luchador talentoso, obviamente es un estilo muy WWE, creo que desde que lo vimos en Ring of Honor, todos pensamos en algún momento van a querer hacerse con sus servicios por su estilo, ¿no? Tipo atlético, que fue aparte mejorando mucho en el corto tiempo que llevó en... Bueno, ahora lleva algunos años, pero... Como que iba avanzando muy rápido, eso quiero decir. Se nota cómo ha mejorado en cuanto a los combates, ¿no? Que al principio era bastante. Estaba verde, obviamente, se notaba. Y ahora me parece que es un buen luchador. Y sí, seguro que ofertas va a tener un montón. Y me parece que, no sé, opinando de su vida, ¿no? Acá en Arras de Lona. No sé si sentarse a esperar a WWE en Ring of Honor sería la mejor opción. Creo que me gustaría verlo en otro lado, capaz, aprovechar que este talento que tiene y lo bien cotizado que está, digamos, lo bien valorado que está, para probar en otro lado. Y eventualmente, si WWE quiere contratarlo, lo van a poder hacer porque WWE es la empresa líder, es la que tiene el poder económico y lo puede comprar. Esté donde esté, o sea, salvo obviamente. No, iba a decir respetando los contratos, pero después me acordé de Alberto del Río y su último regreso y dije, no, ni eso.
Estaba pensando, mira, así en que... esto de Moose es una situación extraña porque imagínate, ¿no? Eres un tipo así como Moose, que sabes que la gente te quiere en diferentes lugares, pero tal vez tu mayor meta es llegar a WWE, que es la empresa más grande y tal vez donde puedas tener un mayor éxito. Y además tienes casi seguro de que lo vas a conseguir porque eres un tipo grande y tienes el estilo, ex jugadora de fútbol americano y todo, y te puede ir muy bien ahí. Pero te han dicho espera. Mientras tanto tienes opciones en TNA y en Lucha Underground, o de quedarte en Ring of Honor. Si firmas con TNA, tal vez hay una sensación de que TNA ahora mismo es una marca que tiene como no una muy buena imagen, y la gente que va a TNA como que queda un poco marcada por esto. Aunque tenemos los casos de Bobby Roode y Austin Aries en WWE ahora mismo, pero igual, estar en TNA ahora es como comprometerte un año, dos años, y de pronto llega una opción, podrías haber estado en WWE, pero estás en TNA, y es un problema. Igual con Lucha Underground, ¿no? No sé cómo estarán haciendo ahora con los contratos, pero solían tener esto de que 7 temporadas aseguradas o una cierta cantidad de temporadas, que es mucho tiempo, y a lo mejor te la pasas ahí y tu tiempo en WWE, pues, como que deberías haber estado en WWE, pero estás en otra empresa. Por eso no sé si es tan descabellado pensar en que Moose se quede en Ring of Honor una temporada más, un año más, esperando a que se aclare la cosa con WWE, y luego que cuando WWE decida firmar, pues tiene a Moose a disponibilidad.
Sí, es una opción válida, obviamente. Y claro, yo no había pensado en este tema de TNA, por ejemplo, de que está un poco mal visto, capaz, salvo algunos casos que bueno, son luchadores que ya tienen tanto renombre que como que eso supera la marca TNA, como son los casos que vos nombraste, ¿no? Que van más allá y uno, si bien los asocia a la empresa, ya han demostrado su valor y demás, y no tienen esta negatividad que pueden tener, no sé, otros luchadores de TNA que no han logrado tanto. Pero no sé, yo creo que en Ring of Honor ya ha hecho todo lo que puede hacer. No me parece que le vayan a dar un push tampoco muy importante, ni le vayan a poner en los main events. Salud. Y menos si es con esa idea de quedarse a esperar, ¿no?
Ajá.
Entonces, no creo que teniendo un tipo ahí, sabiendo que, bueno, estás acá porque todavía no te puedo decir, menos le van a dar. Si bien lo van a aprovechar, obviamente, porque, como decía, es un buen talento y obviamente lo van a poner en luchas interesantes, con buenos rivales y demás. No creo que vaya a conseguir mucho más que como podría conseguir saliendo de Ring of Honor y probando en otro lado.
Uh-huh. Moose ahora mismo tiene 32 años. No está tan joven que digamos, porque empezó tarde en esto del wrestling. Así que veremos qué decide hacer. No sé si con esto de que el tema de Jerry Lawler se haya solucionado y que no haya más problemas de violencia doméstica ahora mismo en la empresa, cambien de opinión de nuevo y decidan contratar a Moose. Veremos, aún queda un tiempo para estas incorporaciones en NXT, las nuevas de este año. Así que veremos qué decide Moose. Por otro lado, hay una noticia interesante que es, hablando más de WWE y el ingreso de talentos y el deseo de llenar roster por el tema del draft y todo, Tajiri estará en la empresa ahora, ha conseguido un contrato. Hablábamos justamente ayer de que Tajiri había dejado WrestleOne y tal vez yo planteé la idea de que con esta coincidencia de que deja WrestleOne y está en el Cruiserweight Classic, había algún tipo de acuerdo con WWE que podría llegar a darse, tal vez con Tajiri quedándose en el Performance Center como entrenador o en NXT para hacer alguna aparición como hizo Rhino en su momento. Pero con esto sabemos que Tajiri tiene un contrato fijo, no sabemos cómo lo van a utilizar, pero ahí está. ¿Y cómo te gustaría ver a Tajiri ahora que sabes que está ahí? ¿Qué crees que podría hacer en WWE?
Y me sorprendió bastante en realidad porque no sé cuántos años tiene, pero creo que es bastante bastante grande, digamos.
45 ya.
Sí. Y no, tal cual lo último que dijiste, me gustaría verlo en NXT o en SmackDown, por ejemplo. Es una rivalidad con gente joven. El tema es que yo no sé si, por ejemplo, el público actual lo ubica y le daría la importancia. ¿Entendés? Que el típico feud, la típica rivalidad de un veterano contra alguien nuevo para poner over al novato, sirve principalmente si vos sabés quién es el veterano. En este caso, no sé, pienso en las rivalidades de Jericho, ¿no? Las últimas. O lo que ha hecho desde que ha vuelto a WWE. Que sirven porque es Jericho, entonces ganarle suele ser importante, o solía ser importante, porque bueno, ha perdido un poco eso. Pero yo creo que si se trabaja bien, digamos, se muestra bien quién es y un poco de su historia y se destaca, y además que si tiene un buen rol en el torneo, me parece que puede funcionar ese tipo de historia, si te digo, tanto en NXT como en SmackDown. No, SmackDown porque yo sigo con la idea de que es el show secundario, por más que vayan a hacer el draft y vayan a ser en vivo. Y por eso pienso en esas opciones.
Tajiri estuvo, no sé cuántos años es que he estado fuera de WWE, pero me imagino que habrá alguna forma de que el fan actual lo conozca aún, tal vez porque es un tipo de ECW, que es lo que más se recuerda incluso.
Claro.
El tema es que no hay tantos nuevos fans ahora en WWE, o sea, es cierto que hay gente nueva que se ha unido en los últimos años, pero la mayoría de gente, viendo el dato demográfico de cómo funciona WWE, es gente que pasa a los 40 años, o está el promedio de edad de gente que ve WWE es básicamente 40 años. O sea, la gente que veía antes se ha quedado a ver porque son fans de toda la vida, y crear fans nuevos es difícil ahora, como lo hemos comentado tantas veces. Y por eso no creo que haya tanto problema en que conozcan a Tajiri. Porque si lo pones en una ciudad hardcore, digamos, en un pay-per-view o en alguna aparición en, qué sé yo, Filadelfia, ¿no? Dirán, ah, está Tajiri de ECW o Tajiri de Japón, o que lo hemos visto antes aquí en WWE. Creo que con una gran reacción, la gente que no lo conoce se interesará. Y también, para no quedar mal, dirá, ah, sí, yo también conozco a Tajiri, ¿no? Y creo que no le iría tan mal.
Claro, no, está bien. Ese es un buen dato a tener en cuenta, el de la edad más o menos promedio del público, y que es probable que, como decís vos, que como son fans de larga data en la empresa, no nuevos, ya lo conozcan Así que es una. Y también esta idea de que con buena reacción haría que los que no lo conocen para se interesen, ya sea como decís vos, así como para poder hacer como que saben, o mismo por propia curiosidad, puede funcionar entonces esa idea de Tajiri como veterano y dándole, no sé, una rivalidad con alguien joven para darle un push. Así que me parece un buen regreso, me parece una buena noticia.
Veremos si de cara al draft se confirman las apariciones de gente, entre comillas, antigua de WWE, y vemos cómo ese roster, ese par de rosters, el de Raw y SmackDown, quedan de manera particular, ¿no? Con Tajiri y tal vez con otro por ahí que regrese. Será interesante ver cómo funciona esto. Estamos cada vez más cerca y llama la atención el draft. Hablaremos más sobre eso después. Y hablando de gente de Japón en WWE, cómo se hilan estos temas, ¿no? Es increíble. Hideo Itami ha vuelto a luchar. Estaba lesionado por muchísimo tiempo. Y finalmente ha vuelto en un house show en NXT. Está ahí luchando otra vez y podemos pensar de nuevo en las posibilidades que tiene Hideo Itami en NXT, ¿no? ¿Qué puede aportar ahora con tanto tiempo fuera? ¿Qué se podría hacer con él? ¿Cómo lo recibirá el público? ¿Cómo decidirán buquearlo en su regreso? ¿Qué te parece esto de Hideo Itami, Fede?
Bueno, primero, obviamente, la alegría de que salga de la lesión, que se haya recuperado y que pueda estar en acción de vuelta. Después, teniendo en cuenta solamente mi propio universo, digamos, el Fede Universe, por así decirle, pero la gente que yo conozco, ni bien se supo la noticia. O sea, ni bien. Es más, creo que estaba terminando el show todavía y ya se habían visto algunas fotos o algo. Me escribieron varias personas o vi comentarios en Twitter y demás, como sorprendidos y contentos. Y dije, bueno, esta reacción obviamente no es solo en mi círculo, sino que seguro la va a tener cuando vuelva a NXT.
O sea, sale más allá del Fede Universe.
Exacto, exacto. Yo lo uso porque, bueno, es mi campo, pero me parece que sí, que obviamente va a ser muy bien recibido. Incluso, mira qué gracioso como vinculamos todo, escuchando el famoso Arras de Lona 38 el otro día. Oh. Cuando hablamos de un combate, creo que era Finn Balor, Hideo contra Ascension, hablamos de la reacción que tenía y demás, de cómo el público estaba contentos y lo apoyaban y demás. Así que me parece que eso se va a mantener y que esta alegría que uno tiene cuando un luchador vuelve de una lesión, aparte de tanto tiempo, me parece que va a aumentar el pop que puede recibir cuando vuelva a NXT, y me parece que va a ir derecho a alguna rivalidad importante. Ahora hay grandes nombres, NXT ha cambiado mucho desde que él se fue, incluso no sé, lo vería luchando por el título, ¿por qué no? Ah. Y teniendo en cuenta también que van a haber algunos que van a subir al roster principal, creo que va a tener un rol importante. Lo importante es también saber o ver cómo está su nivel de inglés, que eso es muy algo que la empresa tiene en cuenta, porque las promos sabemos que son algo que es primordial, y no sé si le pondrán un manager o cómo van a hacer, pero me parece que si ya sea él mismo haciendo promos o pudiendo al menos expresarse o con un manager o algo, que le pueden dar un lugar importante en el roster de NXT.
Yo también me puse a escuchar un poco de ese Arras de Lona 38 y holy shit, cómo no recuerdo que yo hablaba así, no sé cómo la gente se quedaba a escuchar eso.
No, es increíble. No, yo lo escuchaba acá y decía, wow, si seguimos aumentando, solo hablando del ritmo, ¿no? De la charla, si seguimos aumentando así, dentro de un par de años vamos a hablar súper rápido y no se va a entender nada.
Porque lo termina en media hora.
Sí, qué lento que era. Yo me escucho, yo soy bastante pausado a hablar porque pienso de una forma muy desordenada. Tengo que ir pensando, ordenarme y hablar, porque si no me entreveraría y diría cualquier cosa. Ya suelo decir cualquier cosa, así que imagínense lo que sería si no. Pero wow, sí, éramos lentos en esa época.
Y sobre Hideo Itami, ahora que hay tanta gente que se ha ido de NXT y que se irá por el draft, ¿está la posibilidad de que él llegue a NXT y sea uno de los importantes que decidan tenerlo como uno de los luchadores principales? Y estaría bien. Y además veríamos si finalmente está a la altura de lo que se esperaba de él, porque recuerdo que lo veíamos y decíamos, bueno, Hideo Itami, sabemos que es un buen luchador y todo, pero tiene el GTS y eso. Pero como que no conecta, así como conectaba ese carisma que tenía en Japón, donde se veía que era el tipo que se creía el como que la máxima estrella y te proyectaba ese aura, no es algo que veíamos de él en NXT. Y tal vez ahora a su regreso podamos ver a ese Kenta, que nos recuerde a aquel Kenta que fue el que contrataron. Y si está a esa altura, puede aportar bastante a NXT. Y sería bueno verlo pues, en una posición importante. Ya más adelante, si es el caso, se podría hablar también de una subida a roster principal y todo. Pero sí, yo también estoy contento, obviamente, de que vuelva Hideo Itami. Y estoy a la espera de ver qué tanto puede aportar y si realmente puede estar luchando con los principales como Samoa Joe, como ahora Austin Aries y tantos otros. Tenemos por aquí, luego de Hideo Itami, hablando también de Ring of Honor, hemos hablado de Moose, y hemos hablado también en su momento de Roderick Strong, que también es otro que está con bastantes rumores al respecto de su llegada a WWE. Silas Young ha comentado en Twitter que su contrato ha llegado a su fin con Ring of Honor, ha expirado. No sabemos nada más al respecto, no se ha dicho mucho sobre su situación, pero Silas, no sé qué sucede, pero no está ya en Ring of Honor, al parecer. O al menos sigue ahí, pero sin contrato fijo.
Sí, Silas es un luchador bastante diferente en cuanto a lo que se suele ver en Ring of Honor. Principalmente por su personaje. O sea, es un luchador que tiene un personaje muy claro. Muy, no sé, fuerte tal vez. Ring of Honor justamente lo que carece es eso, de gimmicks, sobre todo me parece que sus luchadores tienden a ser genéricos y no en el buen sentido de la palabra, recordando al gran genérico, sino que esa es la sensación que te da, por lo menos a mí me da Ring of Honor, que son tipos que van y pelean, tenés algunos personajes un poco más o menos desarrollados, pero sí, tipos así como Silas Young no hay muchos en la empresa. Y un caso similar a lo que decía con Moose, que no creo tampoco que pueda hacer mucho más en Ring of Honor. Así que vería con buenos ojos que se fuera a otro lado. Que no sé, otras indies o siempre está la opción de TNA como Michael Bennett, por ejemplo, que se fue y le está yendo bien. Y eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Siempre me gustó mucho Silas Young. Ha tenido la rivalidad con Dalton Castle, por ejemplo, que fue genial. Y tiene un personaje que es muy bueno y es bueno en el ring, así que creo que es un tipo que le puede ir bien. Obviamente no lo veo para grandísimas cosas tampoco, no es un best in the world, ni mucho menos, pero es un tipo interesante que puede dar buenos shows.
A ver si alguien decide contratarlo, si no se queda en Ring of Honor. Veremos qué pasa con él. Tenemos... Ya,
por ejemplo, sí, pensaba... En Lucha Underground, ¿no? Que también siempre suena. Los tipos con gimmicks son muy buenos para Lucha Underground. Y si yo te digo la cara de Silas Young, ¿en qué te lo imaginas en Lucha Underground? A ver si pensamos lo mismo.
Ahora mismo no se me ocurre nada, pero no, cuéntame.
A mí, con ese bigote lo veo en la historia de los policías, sin duda.
Yo veía algo por ahí, pero no estaba seguro. Y sería como, qué sé yo, uno de los jefes que está por ahí. Podría ser.
Sí. Sería fantástico. O sea, lo acabo de pensar así y me río de solo imaginarlo. Sería buenísimo. Tiene la cara perfecta para un rol así. Y aparte, yo te digo, es un tipo que tiene buenos personajes. Y me lo imagino, no sé, por ejemplo, la policía que está a cargo de Joey Ryan y su compañero. No sé, teniendo una lucha de poder en la policía con este tipo que es un macho así.
Yo te digo algo más. Si son dos, si son Joey Ryan y Reyes, tendría que ser Silas Young y el Virus City Bruiser.
¡Claro! Sería muy bueno, ojalá pasara algo así.
Sí, a mí me encantaría verlo con Virtus y Bruiser en Lucha Underground, creo que sería dinero. Hablemos de la gente que ha sido anunciada en PWG Battle of Los Ángeles, porque hablamos de esto antes, pero han anunciado a más participantes. Podemos ir viendo la lista por aquí. Dicen, tenemos, bueno, nos habíamos quedado en Jack Gallagher. A partir de ahí han anunciado a Chris Hero, a Mark Andrews, a Ricochet, a Matt Riddle, a Marty Scurll, a Matt Sydal, Kyle O'Reilly y Fénix.
Bueno, varios luchadores que ya han pasado por algunos torneos, o sea, por algunos Battle of Los Ángeles, que también han estado en PWG, pero algunos interesantes. Matt Riddle creo que va a ser la primera vez que yo lo vea. Nunca llegué a verlo en Evolve, ¿no? Creo que es que
sí.
Está. Uh-huh. Es un luchador que suena bastante. Toda esta cuestión de que WWE le tiene el ojo puesto y que lo tienen ahí en Evolve como para ver cómo se desarrolla y demás. Está bueno porque creo que PWG es una empresa que ve más gente que Evolve, me parece. Obviamente no tengo los datos acá certeros, pero es algo que creo que es así. Y puede ser interesante. Estos torneos obviamente traen buenísimos talentos de todos lados. Cada vez es más variado. El año pasado fue la sorpresa con los luchadores de lucha underground. Ahora con varios luchadores ingleses este año. O al menos de las empresas europeas. Porque no sé, Tommy End no está este año, ¿no? No.
Tommy End. Pero, me parece que sí está. Voy a buscar porque estaba.
Yo ya no me acuerdo de los primeros, pero bueno, Skrull, Andrews. Ahí está.
Tommy End sí está. Sí está Tommy End.
Tommy End sí está. Ahí va. Está ahí. Estos ya son tres. Jack Gallagher, cuatro. Hay unos cuantos. Haskins también. Este año parece que va a ser el año de los europeos en el torneo. Y bueno, ojalá ganara alguno de ellos. Me parece que estaría bueno. Que por lo menos llegaran a la final. Que estuviesen bien representados. Y bueno, después obviamente los luchadores de siempre. Ricochet, Chris Hero, los que siempre están y son calidad asegurada.
A mí me llama la atención Matt Riddle, porque escuché hace poco algo que dijo Gabe Sapolsky en cuanto al buqueo que le dio a Riddle. Era que al inicio quería cuidarlo, porque era un tipo que no tenía tanta experiencia en el wrestling. Lo ponía en combates cortos, ¿no? Para no exigirle demasiado. Y luego, cuando lo ponía en combates más largos, lo hacía con gente como, ahora se me va el nombre, Timothy Thatcher, que es un tipo que tiene mucho llaveo y con el que se puede entender porque es el estilo que él maneja y que no lo exige demasiado. Pero más adelante empezó a darle combates con gente un poco que escapa a su zona de confort, como Trevor Lee y eso. Y ahora claramente en el PWG va a tener que hacer un estilo que no es el que está acostumbrado a hacer. Y será interesante ver cómo se desenvuelve y si ya podemos hablar de Matt Riddle como un tipo que no es alguien en transición pasando al wrestling, sino que ya es un tipo establecido y que puede pasar a grandes cosas más adelante.
Claro, es como una prueba, me parece. Otro público, sabemos que el público de PWG es un público especial, y codearse aparte con este tipo de luchadores, yo creo que es una gran oportunidad, porque si bien en Evolve hay buenos luchadores que con renombre y con experiencia, acaban a ver muchos al mismo tiempo, en el mismo lugar, y obviamente va a ser una gran experiencia para él, y para nosotros también va a ser, el torneo en general va a ser, creo que también es de las cosas más interesantes que se nos vienen. Siempre llama la atención este tipo de torneos, y con estos nombres, creo que así pensando en los nombres debe ser de los mejores que recuerdo, no hay uno que no me llame la atención.
Mañana toca Raw, es el Raw del 4 de julio y por ser fiesta nacional está bastante rumorado que será un episodio bastante complicado para WWE en cuanto a la cantidad de gente que vea el show y los ratings. Se anticipa que será un rating desastroso, pero veremos finalmente si esto sucede así o no. Por lo pronto hay cosas interesantes para ver mañana en Raw. Primero, tenemos la revancha de Dean Ambrose contra The Miz, que fue combate en SmackDown. Eso no entra en la parte de lo interesante, por cierto, no se confundan. Pero ahí está. Luego lo de campeones. Luego tenemos Este combate que se anunció, que es un combate por el Día de la Independencia, de 16 participantes, un combate por equipos, de eliminaciones, y será un equipo de Estados Unidos contra equipo internacional, o resto del mundo. ¿Y qué te parece esto, Fede? ¿Qué piensas al ver esto en el papel? Combate así de tanta gente, Estados Unidos contra internacional.
Lo primero que pienso es el terror que va a ser el resto del show, porque obviamente se me entreveran un poco, pero no sé si fue esta semana o la anterior, que yo decía que en los primeros segmentos se anunciaron, sí, ahí va, fue esta semana, de que ya sabíamos que los luchadores importantes iban a estar, por ejemplo, Kevin Owens y Sami Zayn, que estuvieron con Chris Jericho, John Cena por un lado, AJ Styles por otro, Dean Ambrose, Rollins, como que desde el principio sabías en qué iba a estar cada uno, y tenías el resto del show que iban a faltar de esos tipos, y ahora meter a tanta gente junta, no sé qué van a hacer el resto del programa, me da un poco de pánico. Aparte, yo tenía una visión optimista, decía, bueno, capaz que no va a ser un programa tan malo, pero todo el mundo me ha hecho ver que está entregado el partido, como quien dice, que la audiencia va a ser mala y que incluso WWE lo sabe y no se van a preocupar demasiado. Así que tengo, pero así, pánico de lo que puede llegar a pasar mañana, de que hagan un show sin preocuparse demasiado. Y bueno, no sé si es algo que este combate demore mucho y pueda llenar bastante espacio, pero no sé, la verdad que vengo un poco preocupado para mañana.
Si son 8 contra 8, ¿qué gente de fuera de Estados Unidos puede estar dentro de ese combate, ¿no? ¿Cuáles serían los 8 representantes del equipo internacional? Me imagino a Sheamus, por un lado. Tal vez a sí. Tyler Breeze, que es canadiense. Tal vez a quién más. A Rusev está ocupado en otras cosas, así que no va a estar ahí.
Sí.
¿Quién más puede estar en el equipo internacional?
Alberto del Río.
Alberto, sí. Tienen que ser heels, básicamente, ¿no? Porque...
sí, claro, ese es el problema, que sean heels y todavía extranjeros, o sea, de fuera de los Estados Unidos.
Kevin Owens.
Es Kevin Owens, sí. Chris Jericho.
Ajá, también. ¿Quién más?
Es difícil.
A ver, vamos a ir anotando ya, porque yo tengo... Hemos dicho...
Sí, bien.
Hemos dicho... Sheamus, Alberto del Río, sí. Kevin Owens...
Chris Jericho...
Tyler Breeze, ¿no? Por decir alguien también.
Tyler Breeze, sí.
Tenemos ahí, bueno, a 5.
¿Sabes para quién podría ser una buena chance, no?
Ah.
Para los Shining Stars.
¡Oh! Los Shining Stars, ahí tenemos a 7. Faltaría uno más.
Sí. Ah. Por ejemplo, ahora yo pienso Shining Stars, no sabemos si son faces o heels, pero bueno, pongámoslos igual.
Mañana quedará claro.
Claro, terminemos de una vez por todas con esto y asegurarnos que son malos. Pero a ver, algún otro. Russell ya dijimos que no, que están otras cosas. Wade Barrett ya no está. Estoy pensando en los ex League of Nations, ¿no? Pero.
No ve José, dice, no, Walter... no, él no va a estar.
Sí.
¿Quién más es de fuera? Sí.
Nos quedamos acá en blanco pensando en.
Voy a ver el roster de WWE porque no se me ocurre nadie. Pero si han dicho 8, por cierto, es porque los tienen ya pensados.
Sí, hablando del roster, por cierto, ¿viste la aplicación esa?
Del draft.
Del draft, ahí abajo. Ajá.
Sí.
Estaba buena, tiene 73 luchadores, si no me equivoco, y tenía cosas graciosas porque, por ejemplo, estaba el Undertaker, estaba Rosa Méndez, que yo lo estaba haciendo y decía, yo qué sé, ¿en qué marca la pongo? ¿Qué? ¿Existe todavía esta mujer? Pero está buena la aplicación esa del draft, es divertida para hacer cada uno su versión.
Sí, lo estaba viendo, solo sí. Que a mí me gustaría que en lugar de ponerte uno por uno para elegir, que dieran todo el roster y tú lo vas armando, ¿no?
Claro.
Sin que te den prioridades antes main eventers.
Sí, sí.
Tengo aquí a Cesaro, no puede ser, porque Cesaro es face.
Exacto.
Sami Zayn tampoco. Tampoco ninguno de Lucha Dragons. No veo a nadie más extranjero aquí que sea heel en el roster.
¿No?
Estoy buscando, estoy viendo. Neville es pues, también face, y aparte no sé si vuelve todavía. Me imagino que lo esperarán hasta el draft para ponerlo ahí. Kalisto, no. No hay nadie. Fandango es americano. No hay nadie más.
Viste, acá es cuando te das cuenta que a WWE le falta los gimmicks de lucha underground, ¿viste? Porque ahí tendríamos gente del cosmos, del inframundo, de Beyond the Grave y cosas así. Y bueno, no es Estados Unidos y podrían participar. Pero...
No, realmente no veo a nadie más. He visto todo el roster dos veces y no encuentro a nadie que pueda participar como extranjero, que sea el último.
Rusev va a tener un combate también mañana.
Rusev tiene el combate con Titus O'Neil, el gran combate, la revancha de Titus. Así que no puede estar ahí en el roster.
Qué raro esto.
Y ha anunciado 8, así que tienen que saber quién es el último. A menos que hagan subir a alguien, pero no sería... O sea, ¿para qué vas a anunciar 8 si puedes anunciar 7, no?
Sí, sí. Y bueno, habrá que esperar a ver... O sí, pues sí, si ya miraste todo. Imagínate que nos sorprenden con algo, ¿eh? Nosotros venimos con este pesimismo, ¿eh? Y de repente este combate tan poco interesante, aparece algún luchador ahí que nos sorprenda. No sé, sí, no todo está perdido.
No veo a nadie, así que ahí está. Adam Rose podía ser, pero no ya no está, así que no va a ser él. Pero bueno, ahí está, falta uno, nos sorprenderán, a ver quién es el último que falta que no tenemos aquí. Y me imagino que luego aparece alguien que es una opción súper obvia y quedamos como, ¿cómo no se nos ocurrió? Pero bueno. Luego, ya hemos hablado de esto de pasada, que es el combate, el gran combate, que es la venganza de lo que sucedió en el Día del Padre, aquí en el Día de la Independencia. Rusev se enfrenta a Titus O'Neil.
Y bueno, eso ya hemos hablado de esta rivalidad que está haciendo una especie de camino inverso. O sea, que empezó extraño. Pero yo pensé que iban a llegar al pay-per-view, pero ya se han enfrentado. O sea, este sería creo que el tercer enfrentamiento. Porque hubo uno trunco, ¿no? O sea, este sería el tercero contando ese.
Ah, sí.
Money in the Bank. Después el que no llegó a darse. Después,
y luego el count out.
Titus por count out. Exacto. Sé que este sería el tercero con más un intento que tuvieron. Yo creo que no se puede estirar mucho más la rivalidad. Si bien han hecho un buen trabajo, con a pesar de esta forma extraña en la que empezó, lo han logrado. Han logrado que meterse en esto que al principio parecía totalmente de transición y que iba a ser un combate solo y que no iba a pasar nada. Y bueno, ahora espero, por lo menos, teniendo en cuenta que perdón, que van a haber varios luchadores en los otros combates y, como decía, tiempo va a haber, que les den un buen margen de tiempo para la lucha, que nos muestren alguna cosa que no hayan dado todavía. Por ejemplo, no sé, espero no ver el choque de Clothesline en Ringside, ya lo han hecho. Creo que en todos los combates lo terminan haciendo los tres, o en dos por lo menos lo hicieron. Pero que busquen alguna alternativa, que nos muestren algo nuevo. Creo que va a ser un buen combate. Ya te digo, los anteriores lo fueron. Me gustó cómo conectaron. Tiene buena química. Son dos tipos grandes que se pegan fuerte. Eso siempre es bueno.
Ajá.
Y lo que yo siempre le critico a Titus, que era que básicamente es un tipo que va y hace sus movidas de poder y más nada, en este caso queda bien, porque tiene un rival similar, digamos, y que hace que incluso se vean, ahí sí me llame la atención, porque ver a Titus cargando, no sé, a Kalisto, ponele, y haciéndole un fall away slam, que lo mande a volar, y bueno, para mí no tiene gracia, porque es obvio que lo puede hacer, porque Kalisto es chiquitito y él es grandote, pero... Que le haga esas movidas de poder a un tipo grande como Rusev, ahí sí me parece que este poder de Titus queda bien y no me aburre tanto, así que es una... Es creo que lo más interesante que le he visto a Titus O'Neil. Sí, espero que tengan un buen combate y que obviamente retenga el gran Rusev, que es nuestro caballo, como dirían los relatores en español.
Yo te digo, estoy viendo esta tontería que va a pasar mañana y ya se acordarán de mí. Creo que Titus gana el título mañana en Raw, porque es el Día de la Independencia, cuando podría ser el Día del Padre, ¿no? Y no lo hicieron bien, pero quieren hacerlo ahora en el Día de la Independencia. Gana Titus y hay revancha en Battleground y Rusev recupera el título, pero le dan la victoria a Titus.
Es buena, es una, o sea, es buena. No es buena, pero digo, es una opción muy, muy posible y muy WWE. Claro, es tan americano todo que cierra por todos lados. Yo espero que no, en realidad, porque ya digo, si bien me gustaron los combates y la rivalidad ha estado bien, no quiero ver a Titus de campeón y no quiero ver otro combate y que terminen teniendo, no sé, un Russian Chain Match o que empiecen con esas estipulaciones ni nada raro. Ojalá terminara acá la rivalidad y pasar a Rusia va a tener un nuevo rival, que opciones hay, pero claro, falta. A ver, mañana es 4, ¿no?
Ajá.
Si termina, nos quedan ¿cuántas semanas más para...?
Nos quedan 2 rows para antes del draft. Y antes de Battleground. Para...
2. Ah, y sí, no pueden. No sé si se prepararán algo en 2 rows para Rusev. Ese es el miedo, ahora que lo pienso.
Ajá. Claro, porque después, sí. ¿Qué le queda a Rusev? Sí, una rivalidad para de cara a Battleground, ¿no? Tendría que seguir con Titus. Claro.
Ahí sí sería algo de transición y no creo que 2 veces le salga bien la jugada de armar una rivalidad así de la nada y que le salga bien. Así que, ay, ahora que miro el calendario y pienso en eso, tu opción cada vez es más probable y solo agrega terror a este roque que cada vez se pone peor. Me parece más que el Día de la Independencia el Raw de Halloween o algo así.
Ahí está entonces el Raw de mañana, el Día de la Independencia. Veremos qué tal sale, veremos cuánta gente mira el show. Ahí tenemos eso para mañana. Antes de irnos, tenemos un par de notas de Japón relacionadas con el G1 Climax y también con algo de Ring of Honor. Primero, sabemos que Toru Yano participará en el tour de New Japan en Ring of Honor el próximo, que será en agosto. ¿Conoces a Toru Yano, Fede?
Me suena mucho, tendría que verle la cara para recordarlo.
Es el tipo que siempre hace bromas, ¿no? Jala el cabello, está, sí. Golpes bajos.
Sí, sí, ya sé cuál es entonces. No es de mis favoritos y es de los que suelo saltear los combates en realidad.
No sé cómo así lo recibirá el público en Ring of Honor, ¿no? Porque si bien es conocido, no es una gran estrella como pueden ser el mismo Tanahashi, Okada o Shibata que va a ir o... Naito últimamente. Naito, incluso con la posición en la que estaba y los buenos combates que daba, recibió una reacción fría el año pasado cuando fue y era aún el Naito babyface. No sé cómo recibirán a Yano, pero ahí lo están llevando.
Ahí busqué la foto para ubicar la cara con el concepto que tenía y sí, es el que yo pensaba. Y wow, la verdad que no me llama mucho la atención.
Ahí está, tal vez se pone over con la comedia, ahí está Naito. Mejor dicho, Toru Yano. Y por último, algo sobre el G1 Climax. Teníamos anunciado a Satoshi Kojima como uno de los participantes. Y teníamos a Hiroyoshi Tensan, su compañero, quejándose de no estar participando y triste porque lo habían dejado fuera. Y ahora Kojima ha decidido darle el puesto a Tensan. Así que Kojima fuera, Tensan dentro en el G1 Climax. Tensan, que ha participado en más G1 Climax que cualquiera, ha ganado 3. Y ahora estará ahí para continuar con su legado del G1 Climax. Creo que Kojima habría dado mejores combates, pero ahí está Tensan para esto del legado y la historia y todo lo demás.
Sí, es un cambio que no me esperaba de los luchadores anunciados. Y sí, también creo que no le agrega más que esta historia de eso, del legado y demás, pero... Hubiese estado mejor Kojima, como decís vos. Uh-huh. Pero igual no es de los más llamativos de, de los anunciados, obviamente. Así que no cambia demasiado. Siempre hay. Van a haber unos cruces importantísimos y mucho más llamativos. Así que no cambia demasiado las cuestiones en el G1. Pero aparte, lo que tiene es que es eterno y hay un montón de fechas. Yo creo que los que miran los puro Tokios van a estar complicados por unos días. Vamos a tener que aprovechar con los llenos piedra que estén distraídos y terminar de tomar el control de Arroz de Lona. Cuando estén mirando esto, tenemos que aprovechar. Ya hay una facción que ya no existe, tenemos que aprovechar ahora cuando empiece esto y terminar de takeover Arroz de Lona.
Ahora, antes de irnos, Fede, sabemos que UFC 200 es el próximo sábado, hemos hablado ya sobre eso, y viendo la encuesta, sigue ganando la opción de que hay descalificación y van a SummerSlam, pero también está Lesnar por delante de Mark Hunt. Si tú tienes que apostar, así nada más, a ciegas básicamente, ¿quién crees que ganaría entre Lesnar y Mark Hunt ahora que llegue el sábado?
Y yo creo, no sé, capaz que digo esto y le erro terriblemente, pero Mark Hunt, no sé cómo viene de peleas, si está luchando asiduamente o no, pero seguro que más asiduamente que Lesnar sí, y que al menos debe venir entrenando también con mucho más centrado en esto, en las MMA, que Lesnar, así que ya por eso creo que Hunt tiene las de ganar. Y sobre todo por, no sé, por lo que vos dijiste y por lo que también he escuchado de los estilos que tiene cada uno, me imagino que un Lesnar un poco oxidado y fuera de, no sé si de entrenamiento, pero que hace mucho
fuera de competencia.
Fuera de competencia, gracias. que justamente un tipo como Mark Hunt, que lo que tiene es que lo puede noquear básicamente, o sea que es un tipo que pega fuerte. Me imagino que es más probable que le pase eso, ¿no? Que no mida las distancias, no sé, que le cueste, o sea, que vaya demasiado a tratar de derribarlo y se termine comiendo un golpe y caiga. Más me parece que es una opción probable, así que voy por Mark Hunt.
Uh-huh. Yo también me quedo con Mark Hunt, veremos cómo le va a Lesnar. Ya faltan pocos días y será curioso ver, así como se ha dicho con lo de Stephanie, que no pasa nada, ¿no? Que estará ahí una vez y poco más. Veremos si afecta esta derrota que podría tener Lesnar en su buqueo de WWE, en la imagen y demás. Ahí está la opción. Y por ahora con eso podemos ir cerrando la edición de este domingo de Arras de Lona Directo. Estaremos de vuelta la próxima semana comentando esa pelea de Lesnar y mucho más. Y estaremos con Fede mañana, luego de Raw, en directo, comentando lo que suceda en esa edición del Día de la Independencia, Fede.
Bueno, yo lo único que pido, si el Raw de mañana va a ser muy malo, que sea malo de verdad y que nos dejen muchas cosas para comentar, porque sabemos que tanto los Raw muy buenos como los muy malos dan material, pero que pasen cosas mañana, así nos divertimos un rato en Arras de Lona por lo menos y podemos tirar algunos horribles y nada tiene sentido, que por lo menos nos divertimos con eso.
Como les digo, mañana estamos de vuelta luego de Raw, así que si pueden quedarse, genial. Y estamos todos los días en arrasdelona.com, así que pasen por la página y suscríbanse. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.